Παρακαλώ. Πουλητούκετα, κρακ. Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it,
shout no lay with it, wow. Maldini. Tenemos 10 minutos por delante, bueno, en Maldini Plus. Estamos en directo en COPE y estamos en directo en Facebook.
Aquí estamos.
En el Facebook del programa, Facebook Live.
Vaya noche hemos vivido, el partido, sí, la tensión y luego el programa. Es tremendo.
Si nos ves,
un remanso.
Estamos ya con cara cansada, ¿eh?
Bueno, es normal.
Para los que nos vean y tal, normal, estamos ya...
Lógico.
Ha sido un día largo.
Somos humanos.
A ver, en la víspera del Roma-Liverpool, Maldini quiere elegir a los 5 jugadores más importantes en la historia del Liverpool.
Fíjate que lo pensé el otro día y lo voy a hacer y lo he hecho, pero es un ejercicio dificilísimo porque hablamos de un equipo legendario con varias etapas en su historia tremenda. Pero bueno, el quinto me ha costado muchísimo. Los 4 primeros no tanto, pero el quinto voy a elegir a Emlyn Hughes. Emlyn Hughes, hay muchos que se quedan fuera. Se queda fuera John Barnes, Ian Callaghan, que fue muy importante. Se queda fuera Hansen, Fowler, Sunes. Pero Emlyn Hughes fue un... Bueno, ganó 2 Copas de Europa, 77-78. 2 Copas de la UEFA también, es decir, muchos títulos europeos. Era un jugador... Jugó más de 650 partidos en el equipo. Y era un jugador que podía ser o central o lateral izquierdo. Era un jugador muy... muy poderoso físicamente, le llamaban el caballo loco. Era un jugador, digamos, que transmitía mucho al equipo. Y yo creo que hay muchos candidatos para el quinto puesto. Me quedo con él, con Emlyn Hughes.
¿En el cuarto?
El cuarto va a ser Ian Rush. Ian Rush estuvo en 2 etapas en el Liverpool. Se marchó un año a la Juventus, donde no funcionó. Pero bueno, 2 etapas desde el 80 hasta el 96, solo con un año que no estuvo, insisto. Ganó 2 Copas de Europa, 81 y 84. Y todavía es el que mantiene el récord de 47 goles en una temporada que le puede batir Salah. Y es, de momento, el máximo goleador de la historia del Liverpool con 346 goles.
Estaba el otro día en el partido, ¿no?
Estaba, sí, sí. Mm. Galés, un jugador muy fino, muy elegante. No parecía un delantero de estos, típico de la etapa en Inglaterra.
La última Copa de Europa del Madrid la sacó Ian Rush, me parece, en Cardiff.
Claro, sí, la sacó en Cardiff. Es el gran, digo, yo creo que es el gran jugador de la historia del fútbol galés, uno de los 2 o 3 grandes, ¿no?
Tercero.
El tercero va a ser Kevin Keegan. Kevin Keegan, he tenido algunas dudas de si es el tercero para mí. Yo creo que sí, porque él gana su primera Copa de Europa con el Liverpool, solo gana esa, porque luego se marcha al Hamburgo. Ganas 2 balones de oro, pero los 2 son fuera del Liverpool. Ya no estaba en el 78 y 79, ya estaba en el Hamburgo. Pero bueno, él me parece que fue un jugador muy importante en inicios de los 70 hasta el 77. Yo creo que es el gran jugador del primer gran Liverpool de la historia. Y a mí me parece muy... muy, muy importante. Hizo una pareja con John Tosak tremenda, que jugó 323 partidos y marcó 100 goles. Yo creo que es el tercero.
¿Segundo?
He tenido muchas dudas entre el segundo y el primero, y mucha gente no va a estar de acuerdo, pero para mí el segundo es Kenny Dalglish. Kenny Dalglish ganó 3 Copas de Europa, 78, 81, 84. Llegó desde el Celtic para suplir a Kevin Keegan, y le suplió con creces. Yo creo que en cuanto a talento ha habido muy pocos jugadores, muy pocos delanteros con tanto talento en la historia del fútbol inglés, aunque él es escocés, hay que recordarlo. Marcó en la final al Brujas, el 1-0, aquel famoso 1-0 en Wembley, y bueno, 6 ligas, y la verdad luego encima como entrenador jugador fue muy importante. Ganó mucho más que el que va a ser el primero. Y ahora explico por qué.
El primero está claro.
El primero es Stephen Gerrard. ¿Por qué? ¿Por qué colocó a Gerrard un poquito por delante de Kenny Dalglish, aunque ganó mucho menos? De hecho, ganó una Champions, eso sí. Jugó 700 partidos. Porque Steven Gerrard representa al Liverpool desde niño. Él ha sido hincha del Liverpool. Él tuvo a su primo John Paul, falleció en Hillsborough. Él siempre ha dicho en su biografía, dice una frase preciosa, que es que dice, cortadme y sangraré el rojo del Liverpool. Dice, yo juego al fútbol por John Paul, que es su primo, que murió en la tragedia de Hillsborough. Entonces, ese sentimiento desde niño del Liverpool, aunque es verdad que no es un one club man, porque luego se fue a jugar a Estados Unidos ya en el tramo final de su carrera, y por todo lo que ha significado, los cambios de posición, fíjate, yo me quedo con muy poco margen con Gerrard por delante de Kenny Dalglish.
¿Está en castellano su biografía?
No, está en inglés, pero es preciosa.
Perfecto. ¿Quieres destacar a alguien más?
Bueno, lo que he comentado, John Barnes, que fue muy importante en su momento, jugador muy distinto al resto, Callaghan también, Hansen, Graeme Souness, muy, muy importante en el centro del campo, ha habido muchos más.
Bueno, en Italia, ¿se ha abierto el camino para la Juve, para el Scudetto?
Sí, se ha abierto, la Juve lo tiene casi hecho.
Gracias al hijo de Simeone.
Sí, gracias al partido que hizo para la historia Gio Simeone, marcó los 3 goles, un hat-trick, 2 muy en el tramo final, sobre todo el tercero. Es un partido muy, muy marcado por la expulsión de Koulibaly, que es una expulsión para mí justa. Es un jugador de la Fiorentina que se va a quedar solo, precisamente Gio Simeone, se va a quedar solo y para mí es roja clara. Y a partir de ahí, bueno, el digamos, no pudo reaccionar mucho el Nápoles. Otra vez un mal partido de
Koulibaly, que había marcado el gol decisivo. Marca el gol.
Fíjate cómo se puede pasar de héroe
a villano
en un partido, ¿no? Pero es verdad que el Nápoles no estuvo bien, no manejó el partido en ningún momento. Y he visto el partido esta mañana completo y la verdad es que no jugó nada bien. Tuvo que quitar a Jorginho para que entrara Tonelli como central y a partir de aquí la Fiorentina dominó y le ganó bien. Ahora son 4 puntos de ventaja porque la Juventus ganó al Inter.
Hubo Premier para el Liverpool. ¿Quieres destacar algo de cara a mañana?
Bueno, no hizo un buen partido el Liverpool. La verdad es que sacó algunos suplentes, no tanto como se podía esperar. Falló un mano a mano increíble Salah, cosa que no suele fallar, pero lo falló ante el Stoke. No pasó del empate a cero. Yo creo que no peligra la cuarta plaza para el Liverpool. Yo creo que se va a meter cuarto, pero en cualquier caso va a tener que pelearlo todavía.
Está el Chelsea apretando.
Sí, está el Chelsea apretando. Mal partido del Liverpool, claramente. Mira, me dice Paco que estoy loco. Ya sabía que iba a crear mucha... dice Paco que estoy loco, nos está escuchando, que mucho mejor Dalglish que Steven Gerrard. Yo le entiendo, pero insisto, me parece que por lo que ha significado Steven Gerrard desde crío en el Liverpool, Dalglish es un escocés que empezó en el Celtic.
No te centres en mensajes de oyentes ahora.
Ya, verdad.
Vamos a seguir con la sección. Alemania, ¿qué quieres destacar de Alemania? ¿Quieres decir algo del West Ham-Manchester City, por ejemplo?
Bueno, que otra vez fue un recital del City.
¿Eres el fan del City?
Sí, bueno, es que es un equipo que a mí me entusiasma ver jugar, francamente. Lleva ya 103 goles y es un equipo que da gusto ver. Esa es la realidad. Ha dominado el fútbol inglés con una autoridad tremenda. Y, por cierto, Bernardo Silva, que es uno de los jugadores que más partidos lleva con el City en la temporada. Suele ser suplente, pero digamos que es el primer gran suplente del Manchester City. Alemania. Hablar del Hamburgo. El Hamburgo todavía se puede salvar. El milagro sigue. Y hizo un muy buen partido, ganó al Wolfsburgo con un japonés que se llama Tatsuya Ito, que es un chico que jugó en juveniles en Kashiwa, pero nunca jugó en primera división en Japón. Y ha llegado al Hamburgo, estuvo en el segundo equipo del Hamburgo y es un jugador diestro, chiquitín, muy habilidoso, que hizo un gran partido, la verdad. Eso fue lo más importante, porque la liga está resuelta.
Escocia.
Ya. Bueno, si alguien no lo ha visto, que me imagino alguno lo ha visto, le recomiendo que se vea al Celtic Rangers.
Si alguien no lo ha visto,
le recomiendo que lo vea.
No, supongo que todo el mundo habrá visto el Celtic Rangers.
Por supuesto.
El fin de semana.
5-0 le ganó el Celtic al Rangers, le pegó un repaso escandaloso el Celtic al Rangers en el partido que ya le significa el título definitivo, ya matemático, de la liga escocesa, con un gran Rogic. Ojo a este jugador para el Mundial, que cada día me gusta más, un zurdo de mucha envergadura, juega de segundo punta. Y es un futbolista, es un partido para disfrutar de uno de los jugadores jóvenes que creo que pueden dar bastante que hablar, que se llama Osdone Eduard, es un francés de la cantera del Paris Saint-Germain, 20 años, marcó 2 goles y dio otro, un recital de Eduard, y la verdad, está jugando a un altísimo nivel. Le he visto, fue aquel jugador que marcó 8 goles en la fase final de la Eurocopa Sub-17 del 2015, haciendo goles, 2 de ellos de tacón, espectaculares.
En Portugal el Oporto tiene la liga a mano, ¿no?
Sí, porque sorpresón, perdió el Benfica en casa con el Tondela, 2-3, en un partido en el que, lógicamente, lo falló todo para que pierda el Benfica en casa con el Tondela, lo tiene que fallar todo. El Tondela acertó con 2 goles de Miguel Cardoso, que es un jugador de la cantera del Benfica, y no quiso cantar los goles, y la verdad, mal partido del Benfica, a pesar de que falló mucho, y el Oporto, que ganó 0-1 fuera de casa, lo tiene prácticamente hecho.
Libertadores.
Bueno, se va a jugar también esta semana jornada. Destaco varias cosas. La primera, el partidazo que hicieron Lautaro y Centurión ante Vasco de Gama, aunque no pudo ganar Racing, empató a 1. Me sigue gustando cada día más en Junior, Luis Ruiz, el muy buen delantero de Junior de Barranquilla, que ganó a Alianza de Lima. Buen partido de River, que ganó a Emelec, 2-1, aunque con bastante más claridad en el juego. Y buen partido de Quintero, el colombiano, cuando entró. Y sobre todo, partido que merece la pena ver también, el 7-0 de Cruzeiro al U de Chile. Es verdad que se quedó con 9 el U de Chile toda la segunda parte y por eso engorda la goleada, pero jugó francamente bien Cruzeiro.
¿Tuvisteis a Iribar en Fiore?
Tuvimos a Iribar, la verdad, fue un placer tener a Iribar. Además, mira, yo le conocía personalmente, pero nunca le había tenido en un programa. Es muy humilde, no le gusta nada hablar de sí mismo. Pero claro, si invitas a Iribar es para hablar de Iribar, no es para hablar de...
Tipo Kini, ¿eh?
No, claro, es tipo Kini. Sí. Me recordó mucho a Kini. No le gusta hablar de sí mismo, pero bueno, hablamos de toda su trayectoria. Fue un programa muy, muy bonito que está todavía en las multidifusiones. Yo recomiendo que los hinchas del Athletic y los que no lo son lo vean.
Preguntas para Maldini.
Vamos allá.
Hola Maldini, hola Juanma. Saludos. Mi pregunta hoy es, ¿sabes a qué partido y por qué le llamaron el derbi de la calderilla? Saludos, crack.
No tengo ni idea, no lo sé, el propio agente no lo dice.
No tengo ni idea.
Pues la semana, luego lo averiguo, pero no, la verdad es que no lo sé.
Venga,
lo averiguo y la semana que viene lo vemos.
Hola Maldini crack, a ver, mi pregunta es si me podrías explicar un poco cómo va la Liga Argentina, porque yo no entiendo nada, que si clausura, que si apertura,
no, ahora ya
yo no sé cómo va el tema.
Harías un torneo.
Bueno, a ver si me lo podías explicar.
No, es un torneo único.
Un abrazo
fenómeno. Un torneo único con un sinfín de equipos y un torneo infinito para ida y vuelta. Ya es una liga más normal en ese sentido.
Hola Maldini, ¿para ti cuál ha sido el mejor gol de la historia de la Champions? Un saludo, crack.
Oh, qué difícil. Mira, ahora mismo, bueno, yo creo que la final, el gol de Zidane en la final de Glasgow es uno de ellos. No era una final marcar ese golazo. Difícil de repetir.
Buena, Maldini, ¿qué tal? Si pasa mañana el Liverpool, que es lo esperado, ¿qué posibilidades tendría de ganar al Madrid la final? Muchas gracias.
Hombre, yo creo que el Madrid es favorito, pero muchas posibilidades. Yo daría 60-40 al Madrid, o sea, no más. El Liverpool está a un gran nivel, tiene velocidad los tres hombres de arriba y eso al Madrid le puede hacer daño. El Madrid no está bien, el Madrid no está bien y se ha vuelto a demostrar hoy.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Un placer como siempre. ¿Mañana vienes?
Bueno, mañana hago el partido desde casa, pero luego vengo para acá o entro desde casa. Pero perfecto. Estoy en el programa seguro.
Gracias, adiós,
un
Julio.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.